Dice, el Espíritu Santo nos está despertando de un sueño materialista enfocado en nosotros mismos y nos está invitando a abrazar de todo corazón y a cualquier precio el propósito de Dios para nuestras vidas. Hace un rato que estábamos orando y presentándonos y clamando al Señor, vino muy fuerte la memoria a mi corazón y a mi mente de cómo fue el momento en el que yo me rendí completamente al propósito de Dios para mí. No fue tanto el momento en el que hice una oración para recibir a Jesús en mi vida o en mi corazón, porque en ese momento, a pesar de que lo hice de todo corazón, no entendía realmente lo que implicaba entregarle mi vida a Cristo. Fue más bien un acto de fe en respuesta a la palabra que yo escuché, como seguramente te sucedió a ti. Yo no creo que haya nadie aquí que cuando recibió a Cristo por primera vez sabía exactamente todo lo que implicaba, ¿verdad? Si lo hubiéramos sabido, a lo mejor no lo hacíamos, quién sabe. Pero por la fe respondimos en ese momento y recibimos salvación. Pero todos, absolutamente todos, si realmente tú estás hoy funcionando en un llamado de Dios, todos, absolutamente todos, llegamos a un punto después de que conocimos a Cristo en el que fuimos confrontados con el desafío del llamado de Dios. Y entonces tomamos la decisión de aceptar el llamado y abrazarlo con todo nuestro corazón o decir no, thank you. Gracias, pero no gracias. Porque si bien yo tengo salvación y tengo ya la certeza de la vida eterna, tengo todavía ciertos planes y ciertos propósitos que no estoy todavía listo para soltarlos. Y yo estaba recordando al estar aquí tirado en el piso, el momento en el que finalmente dije, suelto todo, Señor, a tus pies y abrazo completamente tu propósito. Y me acuerdo que hice una oración, que por cierto es la oración más peligrosa que una persona pueda hacer. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras y en donde tú quieras. Y ese momento fue el que trajo verdaderamente un rompimiento y un cambio. Y eso es una de las cosas más importantes por las que estamos aquí. El recordar ese punto y reenfocar lo que estamos haciendo de acuerdo a ese compromiso inicial. ¿Están conmigo? Ese propósito es uno de los más importantes del por qué estamos aquí. Número uno, queremos que seas parte de un movimiento del Espíritu y no solo de un evento. Por cierto, si ya se dieron cuenta, hay unos espacios en blanco en sus manuales para que los vayan llenando y allí en la pantalla las palabras que están en bold, en negrita, y subrayadas son las que faltan en sus manuales. Entonces, nuestro consejo es que vayan siguiendo. Cada una de las enseñanzas van a ser de esta manera y que vayan llenando los espacios. Si por alguna razón de repente fue tan fuerte la revelación del punto pasado que te quedaste azorado y asombrado y se te fueron como 3 o 4 de las pantallas y no escribiste lo que tenías que escribir en las rayas, no te preocupes porque hasta atrás está un banco de palabras, están todas las respuestas. Entonces, si en algún momento se te escapa alguna de las palabras que debías de poner, no te preocupes ni tampoco distraigas a tu vecino. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Déjalo en paz que tienes tú las palabras hasta el final, ¿ok? Entonces, saquen una pluma, un lápiz y anoten. Queremos que seas parte de un movimiento del Espíritu y no solo de un evento. El evento te deja contento, pero el movimiento te desafía. El evento te bendice, el movimiento te transforma. El evento requiere talento, pero el movimiento demanda carácter. El evento termina, pero el movimiento continúa. Entonces no estamos aquí solamente para tener un evento. Estamos aquí para facilitar el trabajo de ingresar a un movimiento. De hecho, este evento se puede considerar como una estación en la cual el Espíritu nos introduce al movimiento. Una estación en la cual podemos ingresar al flujo del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo. Número dos, Dios está levantando una nueva generación que ha dejado de usar la música para buscar su propia fama y reconocimiento. Tú sabes que durante mucho tiempo, de hecho, desde que la música existe, ha sido utilizada como un medio muy poderoso para llamar la atención. Ustedes saben que aún en tiempos muy antiguos se usaba la música para atraer a la gente hacia las plazas con el propósito de poder darles mensajes o de poder darles noticias. Los trovadores antiguos que usaban sus instrumentos y sus canciones eran los narradores de historias, los contadores de historias. Y precisamente por la música ellos se convertían en personas muy conocidas. Todo mundo conocía quién era el trovador, todo mundo conocía quién era el que traía las noticias y lo usaba con la música. La música siempre ha sido muy llamativa, siempre ha llamado la atención. Pero la generación que Dios está levantando es de una calidad extraordinaria y son personas que reconocen que la música, a pesar de que es muy llamativa, ¿quién no presta su oído? Por ejemplo, como Fede estaba tocando la guitarra hace unos momentos, sobre todo al principio, cuando empezamos con la primera canción o la segunda, no me acuerdo que empezó. Y eso te llama mucho la atención, llama tu oído. Y si la música llama, lo primero que haces es oír y después ver. ¿Oíste algo que te llamó la atención? Ahora quieres ver quién es el que está haciendo el sonido que te llamó la atención. ¿No es verdad? Entonces, de ahí se desprende una tentación muy fuerte. Y la tentación es, oye mi música, mírame a mí. Escucha lo que yo estoy tocando, obsérvame a mí. Porque la música de por sí jala la atención de la gente. Letra B, es una generación que es libre de la sensualidad y camina en pureza radical. Y durante este encuentro, la mayor parte del día de mañana, yo les voy a estar hablando precisamente acerca de este tema, de cómo podemos llegar a un punto en el que somos libres de la sensualidad, que somos personas radicalmente puras, que no estamos funcionando en un ministerio con un terrible hándicap que se llama culpa y vergüenza, que nos merma, que nos mengua, que no nos deja funcionar en la capacidad más completa de la que somos capaces. Entonces, mañana vamos a estar hablando mucho acerca de la libertad de la sensualidad y no lo vamos a hacer de ninguna manera en un tono condenatorio, porque si así fuera, bueno, pues estaríamos haciendo la misma cosa que siempre hemos hecho y es solamente enfatizar lo que ya conocemos y de lo que ya estamos bien conscientes. Y es nuestra necesidad. Pero vamos a enfocarnos en cosas muy prácticas que nos van a llevar a caminar en esa libertad. No nada más en el desafío a hacerlo. Letra C. Usa la música para traer liberación y sanidad y no entretenimiento. Esta generación de músicos de cantores, de ministros, de profetas. Son personas que utilizan la música para traer la provisión del ministerio del Espíritu en un mensaje contundente, en un mensaje que libera, que sana. El ministerio del Espíritu Santo manifestado por medio de la música. Esa es la misión de esta generación. No es a ver cómo puedo hacer música que sea más llamativa y enfocarme simplemente en el sonido que a mí me gusta, sino cómo puedo usar una música que sea un vehículo para el ministerio del Espíritu Santo. Y letra D, ya no vive para sí misma, sino para la gloria de Dios. Sé parte de esta generación. La página 8. Dios está levantando una nueva generación de músicos y cantores que tienen un corazón limpio y motivaciones puras. Corazón limpio y motivaciones puras. De tal manera que pueden ser usados por el Señor sin ningún tipo de estorbo. Dios les confía a este tipo de personas su gracia y su unción, porque Él ve que no van a abusar de este precioso don que Él les está dando. Dios les confía a su iglesia a estas personas porque entiende que no la van a manosear y no la van a contaminar. Ellos son el amigo del esposo, como lo fue Juan el Bautista. Cuando le preguntaron a él, ¿tú eres? Él dijo, no, yo no soy. Yo soy el amigo del esposo. Y el esposo, cuando viene el esposo, el amigo se goza con él. Y se deleita en ver el amor del esposo para la esposa y de la esposa para el esposo. Tú y yo somos como ese amigo a quien el esposo confía a su amada, porque él sabe que no la va a lastimar, no la va a manosear, no la va a pervertir, porque tiene motivaciones puras. Nosotros somos una generación con manos limpias, corazón limpio, motivaciones puras. Y eso es algo que Dios está buscando. Número 3, los objetivos de este evento, Elam. A, comprender las dinámicas del fluir del Espíritu en la adoración. Ciertamente vamos a estar hablando de cosas muy prácticas con respecto a cómo podemos llevar a toda la gente hacia la presencia de Dios. Y yo quiero pedirte un favor, que pienses de ti mismo no como un músico, ni como un cantante, ni como una persona que es líder de alabanza. Pon esas definiciones a un lado, pon esos pensamientos de ti mismo a un lado y desde este momento toma el desafío de considerarte a ti mismo como un facilitador o una facilitadora. Es más, dilo conmigo, yo soy un facilitador. ¿Qué quiere decir facilitador? Una persona que está haciendo fácil que otro haga algo. Y tú y yo como facilitadores vamos a llevar a las personas del punto A al punto B, del lugar de la desesperación, de la duda, de la angustia, al lugar de la convicción, de la certeza, de la plenitud. ¿Por qué? Porque los llevamos del lugar alejado de la presencia al lugar de la conciencia de la presencia. Así de sencillo. Tú y yo somos facilitadores. Así es que vamos a comprender estas dinámicas. Letra B, aceptar el compromiso de sujetarte a tu pastor y obedecerle. Uno de los enfoques más fuertes que existen en este encuentro es reconocer la preciosidad que es tu iglesia local, reconocer lo increíblemente hermosa y maravillosa que es tu iglesia local. Ay, hermano, es que usted no conoce mi iglesia. Pues no la conozco, pero no necesito conocerla para decirte que es una expresión de la belleza sin igual de la novia de Cristo. Y si bien todas las iglesias locales tienen cola que les pisen, por usar un dicho popular, en el sentido de que no son perfectas. Todas las iglesias locales tienen cositas que nos frustran, situaciones que nos ofenden. Todas las iglesias. Si tú piensas que ya encontraste la iglesia perfecta, más vale que pronto te desengañes. Más vale que pronto llegues a entender que esa iglesia tan bonita y tan perfecta que acabas de encontrar tiene profundos problemas también. Pero solamente la gracia de Jesús en cualquiera de estas situaciones, en cualquiera de estos casos, incluyendo la iglesia que tengo ahora el privilegio de estar pastoreando, solamente la gracia de Jesús puede ayudarnos a cada uno en nuestra situación y en nuestra circunstancia. Entonces, el enfoque de este Elam, de este encuentro, es que nosotros regresemos nuestro corazón a la iglesia local. Y que desde allí, desde ese compromiso, entonces podamos crecer en el don y en el ministerio y en el llamado. Elam no es una nueva fórmula musical. Es una invitación a ser transformado por una intensa experiencia personal con Dios. Y déjenme decir algo ahorita que estábamos hablando de este punto, de los que son verdaderamente artistas. Yo considero que una persona que usa la música con los propósitos del reino no debería nunca anhelar ser llamado artista. Más bien, el anhelo más fuerte que tú y yo deberíamos de tener es poder ser verdaderos ministros del Dios Altísimo. Y no me refiero a que busquemos que la gente nos llame ministro, señor ministro, porque eso sería a lo mejor igual de dañino, igual de perjudicial, porque no buscamos el título. No buscamos ese tipo de reconocimiento. Pero el anhelo más grande de nuestro corazón, y mañana vamos a hablar de eso en el tema músico o pastor, es convertirnos en ministros del Dios Altísimo y no buscar ser un artista. Y llegar a un punto en el que decimos: Dios, estoy dispuesto a hacer a un lado aún el sueño que yo puedo tener por llegar a obtener un reconocimiento, por llegar a tener un éxito por medio de la música, por llegar a tener un buen resultado aún a través de alguna grabación que yo pudiera hacer. Y yo sé que, lo que les estoy diciendo, quizás alguno pudiera pensar: ah, pues sí, tú ya hiciste tus grabaciones y ahora ya no quieres que nosotros hagamos las nuestras, ¿verdad? Qué chistoso. Pero no es ese, no es esa el enfoque de lo que estoy diciendo. Déjenme ponerles un ejemplo y con esto voy a terminar. Leí en una revista las estadísticas de la industria de la música aquí en los Estados Unidos, que engloba toda la música que fue producida, si no me equivoco, en el año 2003. No solamente música cristiana, sino toda la música. De acuerdo a las estadísticas que este artículo ofrecía, en el año 2003 se hicieron alrededor o un poquito más de 27,000 grabaciones, 27,000 producciones. Estamos hablando de 2,000 y cachito producciones por mes. Imagínate, 2,000 nuevas grabaciones cada mes. De esas 27,000, que muchas de esas grabaciones se hicieron con grandes sacrificios y con grandes esfuerzos económicos, de esas 27,000, según este artículo, veinticinco mil de estas 27,000 no llegaron a vender ni 1,000 copias en un año. Estamos hablando de toda la industria de la música. No, solo, no estamos hablando de música cristiana, que a veces por ahí te encuentras con grabaciones que dices, pues no wonder, ¿no? Estamos hablando de todo, de toda la industria de la música. Imagínate, 25 mil de las 27 mil no vendieron ni 1,000 copias en todo un año. O sea, no vendieron, no sacaron, yo creo que ni siquiera para pagar las comidas que se comieron mientras estaban haciendo la grabación. Las pizzas que ordenaron y las hamburguesas que se comieron en McDonald's mientras estaban haciendo la grabación, ni siquiera eso pudieron recuperar. Y yo he sabido de casos de gente que hipoteca su casa porque Dios le habló de que si hacía esa grabación iba a tener un tremendo éxito en su ministerio y que iba a poder no solamente pagar esa hipoteca, sino ganar mucho dinero para sembrar en las misiones y para... Y tú sabes cómo siempre tenemos formas de justificar, ¿verdad?, nuestros proyectos y santificarlos un poquito y decir, es que con lo que gane voy a sembrar en las misiones y voy a hacer muchas cosas para Dios. Y esas, y conozco cuando menos de una persona así que me consta que hizo eso. Y a la hora de hacer la grabación e invertir más de 50 mil dólares en esa producción y hacer una duplicación de varios miles de copias y después no poder vender más que unos cuantos cientos y gastar mucho dinero tratando de hacer una promoción y un marketing y llegar a frustrarse, tener en su garage cajas y cajas y cajas de esta grabación. Y llegar a enojarse con Dios. Y llegar a amargarse en contra de Dios. Y decir, Dios, si tú me dijiste. ¿Por qué estoy comentándoles estas cosas? Porque llegamos a un punto en el que entendemos que todo tiene un orden. Y si nosotros nos comprometemos con la iglesia, servimos a la iglesia, la amamos, nos entregamos por ella así como Cristo se entregó, entonces eso nos va a dar la solidez, la fuerza, la influencia, el reconocimiento delante de Dios, la gracia, y sobre de esa base, si está en el propósito de Dios, de acuerdo al incremento que Él te dé y de acuerdo a la influencia que Él te va dando, el que hagas una grabación, Dios te va a dar los elementos, va a abrir las puertas, te va a conectar con gente estratégica y lo vas a poder hacer. Y esa herramienta se convertirá en algo extremadamente útil para que se siga incrementando el alcance de tu ministerio. Pero nunca al revés. Nunca empieces con la grabación y de allí trates de edificar un ministerio, porque siempre te vas a frustrar y siempre vas a quedar te vas a quedar atorado y con grandes deudas. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, de eso se trata este evento. De ninguna manera de desanimarte a que corras en pos de tus sueños, pero que lo hagas primeramente regresando tu corazón a tu iglesia local. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, en estos días sea como un martillo que quebranta la piedra, que sea como la espada más cortante que espada de dos filos, y que nos lleve, Señor, a un entendimiento y a una conciencia de tus propósitos para nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.